At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 18 de febrero de 2022 y en la Fórmula es, esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Sexta jornada. En la Liga MX esta noche el Puebla recibe a Rayados. El sábado León hace lo propio con Chivas. Para el domingo Pachuca visita al América, mientras que Toluca le hace los honores a Cruz Azul. A mantener la ventaja. Dentro de la Liga Española este sábado el Real Madrid recibe al Alavés. El sublíder Sevilla visita al Español, mientras que el domingo Valencia se mide con el Barcelona en Mestalla. No quieren ceder. En la Premier League este sábado el Liverpool recibe al Norwich City. El domingo el Manchester City hace lo propio con el Tottenham. Pelean por el liderato. Dentro de la Serie A este sábado el líder AC Milan visita al Salernitana. Para el domingo el sublíder Inter de Milán recibe al Sassuolo. Terminan los Juegos Invernales. Este fin de semana se desarrollan las últimas pruebas en Beijing y el domingo la ceremonia de clausura de los deportes invernales. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Hoy es 18 de febrero y la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos y así cuidamos al resto de la gente también. Bueno, pues hoy nos levantamos con una noticia triste, murió Héctor Pulido, figura del Cruz Azul en los años 70, de aquel Cruz Azul de Miguel Marín, de Pulido, de Bustos, de grandes jugadores del Calimán Guzmán, de Marco Ramírez, que bueno, hiciera historia. Héctor Pulido, también mundialista en 1970, un mediocampista de Cruz Azul y de la selección mexicana. Descanse en paz y un fuerte abrazo para toda su familia. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente un saludo para ti, Raúl, Robledo, a todos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y además, pues de esos jugadores, Raúl, hablando acerca de Héctor Pulido, que prácticamente toda su trayectoria con Cruz Azul, que surge en La Piedad y luego se va a Cruz Azul y termina con el equipo de Jalisco, pero pues es de aquel Cruz Azul de leyenda de los años 60 y 70, porque con él asciende a la primera división y pues luego fue entrenador inclusive de Cruz Azul, de Correcaminos un ratito, pero bueno, pues un jugador realmente sensacional, también de los Olímpicos de México 68. Y bueno, vamos a platicar acerca de pues el básquetbol de la NBA, viene el Juego de Estrellas y todo este fin de semana, en donde por cierto Juan Toscano Anderson, este jugador de ascendencia mexicana, va a estar participando en el concurso de clavadas. Vamos a platicar acerca del béisbol y también del Canelo Álvarez, que parece que ya tiene más o menos delineado cuál va a ser su calendario en este 2022.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Además, Héctor, un gran formador de jóvenes, ¿eh? Yo cuando llegué a Cruz Azul, cuando empezaba mi carrera como futbolista, Héctor estaba ahí en las fuerzas básicas formando jóvenes. Tuve la fortuna de jugar con sus dos hijos, con Héctor y con Beto. Un abrazo a ellos y a toda su familia. Gran persona, además de todo, una gran pérdida, además de todo lo que mencionaron como futbolista, ¿no? Iván, bueno, hablando de la jornada, parece que es una buena jornada, partidos muy interesantes, ojalá la tendencia siga como hasta ahora.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Arturo?
¿Cómo estás, Raúl? Un placer acompañarlos en este cierre de semana. Hoy arranca la jornada 6 con equipos que les urge sumar de a 3. Monterrey estará visitando al Puebla del Arcamón. Me parece que Javier Aguirre le urge sacar un resultado positivo. Juárez que recibe a Santos, Santos que sabemos no ha ganado, empieza a haber presión también importante para Pedro Caixinha, que no ha tenido un buen arranque, y lo de Tijuana que recibe a Necaxa con el Jimmy Lozano ya en el banquillo, desafortunadamente Tijuana tampoco ha tenido el mejor de los arranques, así que partidos, como dice Raúl, una jornada que se antoja buena.
Sí, vamos con Rafael Telles, que nos tiene la información del equipo de Puebla. Adelante, Rafael.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Muy buenas tardes. Ante una publicación en redes del Club Puebla para promocionar la venta de boletos para el juego de este viernes, el técnico Nicolás Larcamón advirtió que no representa la opinión propia ni de sus jugadores, porque Monterrey merece todo el respeto ante su participación en el Mundial de Clubes, demostrando una vez más que él no ofrece. Este argentino prácticamente dicta conferencias cada vez que comparece ante medios.
Pero personalmente quiero aprovechar el espacio también para despegar un poco de lo que fue esa publicación. Un poco aprovechando tu pregunta, te digo que nosotros consideramos a Monterrey como lo que es, uno de los grandes rivales del torneo, un equipo que tiene una jerarquía bárbara en el individual de cada uno de sus jugadores, en la capacidad de su entrenador. Y sabemos que el viernes vamos a tener que hacer muy bien las cosas para sumar de a tres como queremos, sabiendo de que venimos haciendo muy bien las cosas, pero que hay que ratificarlo fecha a fecha.
En su oportunidad, el delantero Guillermo Martínez resaltó que su gol de chilena de la semana pasada sí obedece a los entrenamientos diarios, pero prefiere considerar que fue una jugada para representar al esfuerzo de todos sus compañeros.
Y como respondiendo a tu pregunta de que si se prepara, pues yo creo que sí. Los entrenamientos uno intenta ese tipo de cosas y a veces resultan, a veces no. Y bueno, yo creo que gracias a Dios se juntó todo lo que se tiene que hacer para que pueda salir una jugada de esas, pero sobre todo yo lo que siento es que estoy muy contento por el desarrollo del partido y también el hecho de que nos enfrentamos realmente dos equipos sumamente fuertes. Y es una experiencia muy, muy linda que quedará marcada para toda mi vida, yo creo.
Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Telles Morales para la Fórmula E.
Larcamón no solamente demuestra que es un gran técnico, demuestra su categoría y demuestra su personalidad y bueno, se desmarca de esto que publicaron las redes sociales del Puebla, que me parece que se equivocaron rotundamente, porque lo único que hacen es calentar más el partido, un partido que ya tiene antecedentes calientitos, y bueno, pues con mucha categoría llega Enrique y dice, yo no pienso igual que ellos, ni mis futbolistas, y bueno, nosotros estamos respetando a Rayados, ¿no?
Claro, y además poniendo las cosas en su justo medio, la gente que maneja las redes sociales del equipo de Puebla se ha equivocado más de una vez. Y pues Larcamón, él se mantiene en las cosas de la cancha y además en la cancha ha hecho un trabajo excepcional. Quien dijera que en este momento Puebla es el líder del fútbol mexicano y además no precisamente con las mejores armas ni tampoco con un plantel vasto. De manera que pues en todo bien Larcamón.
Vaya partido que le tocó a Monterrey y al Vasco para regresar a la actividad en la Liga MX con el equipo que a mi forma de ver las cosas es el que... El que mejor juega, el más compacto, el que mejores resultados está dando. Eso es una visita dura para Monterrey hoy a Puebla. Vamos a ver cómo lo solventa el Monterrey y el Vasco Aguirre. Pinta para ser un partido muy interesante.
Sí, si analizáramos hombre por hombre de plantel a plantel, es mucho más poderosa la plantilla del Monterrey, ¿no? Prácticamente que cualquier otro equipo de la Liga Mexicana, pero de ahí a ponerlos a jugar como un equipo es lo que el Larcamón sí ha conseguido con las herramientas que tiene hoy a su disposición y lo ha venido haciendo desde que llegó a México, ¿eh? Por más que le quiten jugadores importantes, él sigue trabajando, sigue dando de qué hablar y su equipo, como decía Raúl Eduardo, juega muy bien y juega muy solidario, ves esfuerzos muy parejos durante todo el partido durante los 90 minutos y de prácticamente todos sus jugadores.
Lo que es increíble es los jugadores que le han quitado son muy importantes, pero el equipo sigue en la misma tónica y sigue con el mismo trabajo. Él, bueno, la dinámica que le imprime a su equipo es muy, muy importante, es una de las armas que tiene y futbolistas que pasan por un gran nivel. Este futbolista que tiene el uruguayo Araujo tiene una gran calidad, una gran calidad, el chileno Parra también. Y ahora ya también pone a Aristigueta a jugar de arranque y luego entra Memo Martínez, maneja bien su equipo. Pero del otro lado, atención, porque aquí hay una situación con Rayados. Rayados, el día de hoy tiene que salirse a morir en la cancha. O sea, No hay más, Enrique, tienen que salir a morir en la cancha, independientemente de la calidad individual de cada uno de sus elementos, ahora tienen que demostrar que hay que poner otra cosa, ¿no?
Bueno, de nuevo, mira, desde mi punto de vista fue exagerada la reacción de la afición del equipo de Monterrey por lo que sucedió en el Mundial de Clubes, que bueno, obviamente era un partido y literalmente adiós, no seguir en la lucha por seguir avanzando en ese torneo y bueno, conquistaron el quinto lugar, en fin. Pero yo creo que es una acumulación de cosas lo que se está dando con el equipo de Rayados y por eso es que viene esta reacción de parte de la gente y pues por otro lado también ven el pasto de al lado y se ve mucho más verde con el equipo de Tigres. Entonces, sí es un problema grave que tiene Javier Aguirre.
Oye, ojo que Monterrey lleva un buen rato sin perder en la liga, un buen rato, porque incluso lo platicábamos en la liguilla, lo eliminó el Atlas, pero no le ganó, le avanzó por el criterio de desempate. Me parece que son 9 partidos por ahí los que lleva Rayados sin perder en la liga, pero bueno, su gente no está contenta, ¿no? Y Rayados necesitará salir a ganar.
Es que más allá de los resultados, las formas son las que más le han criticado al Vasco Javier Aguirre, ¿no?
Sí, claro. Lo que es el fútbol en la Liga MX, ¿no? La semana pasada, Santos de América por los últimos lugares. ¿Y quién nos iba a decir que el partido que llama la atención en esta jornada, bueno, uno de los que llama la atención es Puebla-Monterrey, ¿no? Y llama muchísimo la atención. Regresamos.
En la Liga MX. La jornada 6 del Clausura 2022 comienza esta noche en Puebla cuando los camoteros reciban a Monterrey. Más tarde en Ciudad Juárez, Bravos estará recibiendo a Santos Laguna, mientras que en la frontera, Tijuana recibe a Necaxa. Para mañana en la Corregidora, Mazatlán visita a Querétaro. En el Volcán, San Luis visita a Tigres, mientras que en León, la Fiera estará recibiendo a Chivas. Para el domingo, en la cancha del Estadio Azteca, América recibe a Pachuca. En el Nemesio 10, Cruz Azul visita a Toluca, mientras que la jornada se cierra en el Estadio Jalisco cuando Pumas visite a Atlas.
En Grupo Fórmula, bienvenido.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde medios locales informan que el Barcelona estaría considerando ofrecer 100 millones de euros para fichar al delantero Erling Haaland, donde le ofrecerán al noruego un salario de 20 millones por temporada. Sin embargo, esto no sería lo único que el equipo culé deberá pagar porque le suman las comisiones de sus representantes, las cuales pagaría en plazos debido a la crisis económica en la que se encuentran. Llegamos a Países Bajos, donde la Federación Neerlandesa de Fútbol anunció la suspensión de todos los partidos profesionales y de aficionados de este viernes. Esto debido a la tormenta Eunice, que se espera traiga rachas de hasta 130 kilómetros por hora. La medida afectó los encuentros entre Fortuna Ciudad y Sparta de Rotterdam, y a 7 de segunda división, para los cuales aún no se ha indicado una nueva fecha. Volamos a Italia, donde la Roma confirmó este viernes, tras la realización de los tests rutinarios, que 4 jugadores de la primera plantilla del equipo resultaron positivos en COVID-19. Esto a un día del choque frente a Hellas Verona en la 26ª jornada de la Serie A. Los 4 jugadores, cuya identidad no ha sido revelada por el club, presentan síntomas leves y se encuentran ya aislados en sus respectivos domicilios, informó el club en un comunicado. Cerramos en nuestro país, donde la Federación Mexicana de Fútbol anunció los horarios de la próxima fecha de eliminatoria rumbo a Qatar 2022, donde la selección mexicana estará recibiendo en el Estadio Azteca Estados Unidos el próximo 24 de marzo a las 8 de la noche, mientras que para el 27 de marzo el Tri visita Honduras en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula a las 5:05 de la tarde, mientras que la selección de Gerardo Martino estará cerrando la eliminatoria en el Estadio Azteca frente a El Salvador el próximo 30 de marzo a las 7:05 de la noche. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues viene la jornada 6 de la Liga MX. El Cruz Azul visita al Toluca. Suelen ser buenos partidos cada vez que juegan Cruz Azul y Toluca, sobre todo ya en el Nemesio 10. Y bueno, solamente lo separa un punto, y hay que recordar que Toluca tiene un partido pendiente. ¿Quién va a ganar este partido? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. Si le metes 400 a que gana Toluca, podrías cobrar hasta 1,200. 400 a que gana Cruz Azul, podrías cobrar hasta 940. Caliente.mx, la casa de apuesta oficial de la Liga MX, publicidad apta para mayores de edad. Es un buen partido este también, es otro de los partidos que llaman la atención para este fin de semana. Vamos con el América, Beto Campos nos tiene al América.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. El conjunto de las Águilas del América tiene la mente puesta en el Pachuca, rival que recibe en este domingo, luego de la dolorosa derrota ante Mazatlán FC a mitad de semana. Jorge Sánchez, jugador americanista, habló sobre la unión que hay en el grupo ante los malos resultados en lo que va de clausura 2022.
Estamos muy bien, estamos muy tranquilos, ¿no? Estamos más que nada preocupados y por el tema de lo que estamos viviendo ahora, pero acaba de empezar el torneo, creo que tenemos que mejorar en algunas cosas, pero pues para eso estamos trabajando, no hemos hecho lo que realmente nos corresponde, hemos tenido algunas fallas, y como te digo, así es el fútbol, ¿no? A veces te van a salir las cosas, a veces no te van a salir, pero el chiste es levantarse y seguir luchando, y se dice que es todo lo de los defensas y errores nuestros y todo eso, y yo creo que ahí estamos mal, ¿no? Son estadísticas y todo, pero estamos mal porque al fin y al cabo es un equipo, ¿no? Somos 11, no estamos jugando tenis. Creo que en esa parte tenemos que estar juntos, y no solo es la parte defensiva, sino también tienen que ver los delanteros, que desde adelante tenemos que apretar para que no salgan cómodos, ¿no? Son diferentes cosas que pasan en los partidos, a veces han sido errores nuestros, a veces han sido errores desde los de adelante que uno no se da cuenta, ¿no?
Y en relación a cómo Santiago Solari ha vivido los últimos días en el nido de Cuapa, Sánchez dijo:
yo lo veo muy tranquilo, esa es mi perspectiva y creo que la perspectiva de muchos jugadores. Todos nos reunimos, somos unas personas que nos gusta, por ejemplo, estamos en la tina terminando el entrenamiento y tenemos una buena charla, estamos platicando de fútbol, de las cosas que se vienen, ¿no? Y todos comentamos eso, que lo vemos muy tranquilo, y esa es una parte que a nosotros nos gusta, porque a nosotros también nos da calma, nos da serenidad, ¿no?
Es la información de las Águilas del América, que este domingo estarán recibiendo al Pachuca en actividad de la sexta jornada del Clausura 2022. Asimismo, el cuadro azulcrema informó que realizó 35 pruebas de COVID-19, de las cuales ninguna salió positiva. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está el América que juega con Pachuca, 25 pesos la entrada. Es la promoción y bueno, tu certificado de vacuna para poder asistir al Estadio Azteca. ¿Vieron las declaraciones de Miguel Herrera el día de hoy diciendo que el América es una olla express? Pues sí, es cierto, es una olla express cuando no se dan los resultados. Si se dan los resultados, eres de los más famosos del fútbol mexicano, Enrique.
Oh, por supuesto, pero pues es que las cosas se magnifican para bien o para mal. Y en este caso el América no camina, y lo platicamos el día de ayer. Lamentablemente de 5 juegos han perdido 3, han recibido una gran cantidad de goles, en ese aspecto muy distintos a lo que hacían anteriormente. Y además en casa se han visto mal. Lo que sucedió con Atlas, lo que sucedió con el equipo de San Luis, que les hace 3 goles. Y ahora reciben a Pachuca, que está jugando bien. Entonces no es un partido nada fácil para el América.
América ha recibido en el actual torneo la misma cantidad de goles que recibió todo el torneo anterior, para que nos demos cuenta de la diferencia del porqué de los resultados, ¿no? Y le toca un equipo bravísimo al América, un equipo que normalmente en el Azteca contra el América saca buenos resultados y que juega bien, un equipo que está en buen momento, un equipo que hace goles. Así que si el América quiere sacar un resultado positivo mañana, el domingo de la cancha del Estadio Azteca, tiene que mejorar muchísimo en su actuación, muchísimo. Yo supongo que Solari volverá a la línea de 4, que es la que le dio resultado durante mucho tiempo, y buscará por ahí ser un equipo compacto otra vez, ¿no?
Son duelos bien parejos. Si nos vamos al histórico entre Pachuca y América,
El América ha ganado 23 y Pachuca 24, es decir, prácticamente están ahí, ¿no? Con 16 empates. Son duelos que han vivido finales, que han vivido momentos importantes y que hoy llega en un momento importante para el América, ¿no? Le urge sumar de a tres para sacudirse un poco la presión. Y Pachuca es un equipo que está jugando bien, que está muy bien armado el plantel y que creo que será de los serios candidatos al título.
A mí me llama mucho la atención que aparece. Bueno, aparecía fuera Baños, no, ya no apareció, ahora le cedió su lugar a Solari, fuera Solari, pero los futbolistas están tranquilos y los futbolistas también cuentan. O sea, el nivel de varios de ellos es muy bajo, muy bajo, y lo que están mostrando en la cancha es ni remotamente lo que pueden dar jugadores de esta capacidad, ¿no? O sea, también eso hay que tomarlo en consideración porque, pues, cuando ganan, ganan todos, Enrique, pero cuando pierden, pierden todos, no nada más Baños y Solari, ¿no?
Pues es que, ¿y cuántas veces hemos visto que el hilo se rompe por lo más delgado? Y lo más delgado es el entrenador, y los jugadores están tan campantes y también deben asumir su responsabilidad de lo que está sucediendo con el equipo de las Águilas, que francamente dejan mucho que desear. Es un equipo importante, es un equipo que no hace mucho, en el torneo anterior fueron los mejores, en el torneo regular, pero ahora no se ve francamente esa enjundia y ese coraje, sobre todo en la cancha.
Sí, el dato que daba Raúl Eduardo de los goles recibidos en lo que va de este torneo con relación al torneo pasado es increíble, ¿eh? Te habla del desequilibrio que muestra con relación a una defensa muy sólida que había conseguido Solari.
Que era su fortaleza, ¿no?
Totalmente, perdió el equilibrio del equipo.
Algo así como lo que le pasa al Atlético de Madrid, ¿no? Más o menos por ese sentido.
Nada más que con un poco más de presupuesto allá, ¿no?
No, ya sé, pero un equipo que basaba su fortaleza en la parte defensiva y que también ahora todo el mundo le hace goles al Atlético de Madrid.
Sí. Hoy juega también el equipo de Juárez contra Santos. Este partido es a las 9 de la noche, tiempo del centro. Xolos también 9 de la noche, tiempo del centro, se encima. Juega contra Necaxa. Querétaro contra Mazatlán. Dos equipos que han mejorado, ¿eh? Tigres contra Atlético de San Luis. Mañana León contra Chivas. Y el domingo América Pachuca, Toluca Cruz Azul y Atlas Pumas. Estos son los juegos de esta jornada. La jornada 6 de la Liga MX. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero. Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado el Atlético de Madrid de Héctor Herrera visita a los Osasuna. El domingo el Sevilla de Jesús Manuel Tecatito Corona hace lo propio con el Español. Por su parte el Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez se mide con el Mallorca en el Benito Villamarín. En la Premier League este domingo el Wolverhampton de Raúl Jiménez recibe al Leicester City. En la Liga Italiana, el Genoa de Johan Vázquez choca con el Venecia en el estadio Luigi Penso. En la Eredivisie, este sábado, el Ajax de Edson Álvarez visita al Willem. El domingo, el PSV de Eric Gutiérrez recibe al Heerenveen. En la Liga de Bélgica, este sábado, el Zulte Waregem de Omar Govea visita al Kortrijk. El domingo, el Genk de Gerardo Arteaga enfrenta al Anderlecht en Lotto Park. Sintonízanos todos los fines de semana, 5 de la tarde, por 104.1 de FM y 1500 de AM. Noticias, comentarios, análisis, entrevistas y más. Solo en La Fórmula es Orbañanos, Grupo Fórmula. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton finalmente habló ante la prensa sobre su posible retiro de la categoría tras la coronación del neerlandés Max Verstappen, por lo que señaló: "Necesitaba dar un paso atrás durante el momento difícil. Realmente nunca dije que iba a parar. Me encanta hacer lo que hago y es un gran privilegio trabajar con este gran grupo de personas y realmente te sientes como parte de una familia, parte del equipo y trabajando para un objetivo común. Para este año no me he marcado ningún objetivo, pero será una temporada emocionante". En el deporte amateur, la gimnasta Alexa Moreno anunció que no competirá durante este año 2022 y queda en duda su participación para los Juegos de París 2024. Tras someterse a una artroscopía, señaló: "Es mucho peso psicológico el que empezamos a acarrear. Tengo meses sin entrenar bien, me estaba recuperando del hombro que todavía está más o menos. No me he subido a las barras, hay que ver qué tanta intensidad le estamos metiendo. No es algo fácil de retomar y tienes que estar en condiciones. En el básquetbol de la NBA se reportó que el jugador angelino Anthony Davis permanecerá fuera de las duelas por al menos 4 semanas después de una resonancia magnética que mostró que la estrella de los Lakers sufrió un esguince en la parte media del pie. El jugador será reevaluado después del juego de estrellas. Y en el tenis, el español Rafael Nadal ya se encuentra en Acapulco para el Abierto Mexicano que dará inicio este lunes, donde buscará igualar la marca de su compatriota David Ferrer y del austriaco Thomas Muster, quienes poseen 4 títulos en México.
Bueno, hola a todos. Muy feliz de volver aquí a México. Quería saludar a todos mis amigos mexicanos y nos vemos por aquí durante todos estos días, ¿vale? Un abrazo fuerte a todos.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos a platicar acerca de Saúl Canelo Álvarez, que tenía 3 ofertas en la mesa para su actividad en este año 2022. 2 de esas 3 ofertas de Al Haymon, que es uno de los promotores más importantes en la actualidad. Y de esas ofertas, una era por $45 millones para enfrentar el 7 de mayo a Yermal Charlo. Importante señalar que, bueno, pues el Canelo ha hecho suyo, como también lo hizo en su momento Floyd Mayweather Jr., esa fecha de alrededor del 5 de mayo y también alrededor del 15 de septiembre. Y la otra oferta, que sería de $100 millones, es para enfrentar a Yermal Charlo el 7 de mayo y luego el 17 de septiembre a David Benavides. Sin embargo, todo hace suponer que el Canelo finalmente va con lo que le ha presentado y le ha puesto en la mesa DAZN, que es esta plataforma que transmite, bueno, nada más boxeo, sino también artes marciales mixtas, en fin, y que tiene una gran penetración en Europa y es donde surge, y luego en los Estados Unidos. Y este acuerdo verbal que se tiene con el Canelo Álvarez es para enfrentar el 7 de mayo al ruso Dmitry Bivol, que ya firmó, es en la categoría de semicompleto. Es decir, el Canelo estaría peleando en 175 libras. Y luego el 17 de septiembre, otra vez contra Gennady Golovkin, que en este momento está negociando con DAZN, bajaría el Canelo Álvarez a 168 libras. Recordamos que, bueno, ya se han enfrentado en un par de ocasiones y es de lo más atractivo que se puede presentar en ese momento. En 2017 empataron, una pelea que me parece que ganó Golovkin, y luego en 2018 ganó el Canelo, una pelea que me parece que debió ser de empate, pero bueno, el caso es que Canelo ganó una y empataron la otra. Golovkin tiene una pelea en abril en contra de Ryota Murata. Esto es una pelea unificatoria de peso medio, combate que se va a realizar en Japón. Golovkin en abril cumple ya 40 años de edad, no peleas de diciembre del 2020. De hecho, esta pelea en contra de Murata se iba a realizar en diciembre pasado, sin embargo, por las cuestiones del coronavirus, el ingreso a Japón, todo esto se complicó y por eso se va a celebrar en abril. Y estaría subiendo una categoría a supermediano para enfrentar al Canelo Álvarez. Entonces, pues yo creo que eso va a terminar siendo el plan del Canelo en este 2022. Insisto, 7 de mayo contra Dmitry Bivol en categoría de peso semicompleto. Y luego el 17 de septiembre frente a Gennady Golovkin, que pues para todo el mundo va a ser un gran negocio. De hecho, las 2 peleas anteriores resultaron muy atractivas. El Canelo Álvarez es en este instante el peleador considerado como el mejor libra por libra del mundo. Y además, pues todas sus peleas en circuito cerrado en los Estados Unidos, prácticamente vendiendo en cada una de ellas 2 millones de pagos por evento, pues es también algo sumamente atractivo. Y qué mejor ver al Canelo contra Golovkin, que pues yo creo que saben los dos que, sobre todo ante la edad de Golovkin, pues sería la última ocasión que se enfrentaran. Entonces, pues ese es el panorama, ¿cómo lo ven?
Ah, pues está bueno que se, ojalá se dé, ¿no? Porque sería interesante, digo, cuando menos levantaría interés la pelea, mucho interés.
Claro, y las 2 primeras fueron pues muy llamativas, ¿no? Fueron buenos combates con el Canelo y también con Gennady Golovkin. Bueno, hablando acerca de el básquetbol, este fin de semana es el fin de semana de Juego de las Estrellas, que es en Cleveland, y por lo pronto tenemos otra vez los jugadores que fueron seleccionados, los pusieron en un draft, y entonces los que fueron eligiendo, así como en las retas en la escuela, era LeBron James por un lado y Kevin Durant del otro. Y los titulares, los que van a iniciar este domingo en Cleveland, en donde se va a desarrollar el juego de las estrellas. Son LeBron James de los Lakers, LeBron desde luego de su equipo, Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee, Nikola Jokic de los Nuggets de Denver, DeMar DeRozan de Chicago, que ha tenido un temporadón y que los Toros son una de las grandes revelaciones en esta campaña, y Steph Curry del equipo de Golden State. Y los que inician por el equipo de Kevin Durant, Durant está lastimado, entonces vamos a tener a otro jugador. Andrew Wiggins de Golden State inicia junto con Jason Tatum del equipo de Boston, Joel Embiid de Filadelfia, que está teniendo una campaña excepcional, ya Morán de los Memphis, de los Grizzlies de Memphis. Morán, que es de esos rostros jóvenes de la NBA, que es un auténtico espectáculo verlo en la cancha, y otro jugador joven, Trae Young, del equipo de Atlanta. Eso va a ser el próximo domingo, va a ser otra vez como en los dos años anteriores, en donde cada uno de los cuartos va a repartir dinero para organizaciones benéficas, y para cuando lleguen al cuarto se van a sumar los puntos de lo que hayan hecho en esos tres periodos. El equipo que vaya adelante se le va a sumar 24 puntos y esa va a ser la meta. El que llega a esa meta, bueno, pues va a ser el triunfador. Y algo que también es interesante es que vamos a tener a Juan Toscano Anderson, este jugador de ascendencia mexicana, participando en el concurso de clavadas que se va a desarrollar el día de mañana. Juan Toscano, que es de papá afroestadounidense, su mamá es mexicoamericana, y la cuestión, la conexión con nuestro país viene porque su abuelo materno emigró a los Estados Unidos de Michoacán, y pues este jugador ha ido abriéndose camino en la NBA, también ha jugado aquí en México con el equipo de Fuerza Regia, ha sido campeón con ellos, ha representado a la selección mexicana, y él lo vamos a tener en este concurso de clavadas junto con Cole Anthony de la Magia de Orlando, con Obi Toppin de los Knicks de Nueva York y con Jalen Green de los Rockets de Houston. Así que bueno, pues suerte para Juan Toscano Anderson, que juega para la escuadra de Golden State. Y otra cosa que también les quiero comentar es acerca de el béisbol de Grandes Ligas, porque pues así como se señalaba al principio, está complicado el panorama, sobre todo porque hay muchos dueños de equipos que pues ya no es ese amor por el deporte como sucedía anteriormente. Ahora son multimillonarios que además compraron a sus franquicias por poco dinero y que ha crecido de una manera verdaderamente espectacular. Y fueron sus antecesores quienes sembraron la semilla para lo que se tiene en la actualidad, como es el arbitraje, la agencia libre, y estos señores quieren acabar con ello. Entonces, no nada más se ve complicado el hecho de que se vaya a jugar los partidos de pretemporada, sino también para que inicie la campaña como tal. Y muchos de los que están ahora dirigiendo estos equipos, pues no estaban cuando se dio el paro en 1981, que afortunadamente sí hubo campaña, o de 1994, que se detuvo a la mitad de la temporada y que no hubo serie mundial. Entonces, pues el panorama, la verdad es que no se ve en este momento nada positivo u optimista. Habrá que esperar la semana próxima a que vengan nuevas sesiones de negociación, pero están muy alejadas las partes. Y bueno, lo que platicamos ayer con Raúl Surutusa acerca del Abierto Mexicano de Acapulco, el día de mañana va a ser el draw y en el sorteo para ver pues quién contra quién, pero pues es un torneo que ha llamado muchísima atención, que inicia el próximo lunes allá en Acapulco, donde tenemos a 5 de los jugadores que permanecen en el top 10 a nivel mundial, como Medvedev, que es el número 2, Berev, que es el número 3, Tsitsipas, que es el 4, Nadal, que es el 5, y también Matteo Berrettini, que es el número 7. Y por cierto, Djokovic, Novak Djokovic, está en Dubái, feliz de la vida, inicia su torneo el próximo lunes, y pues vamos a ver si es que finalmente juegan torneos de Grand Slam este año, ¿no?
Pues vamos a ver en dónde lo reciben, ¿no? Ese va a ser el problema. Pero bueno, lo de Acapulco, ya lo platicamos ayer con Surutusa, con Raúl Surutusa. Qué buen torneo, Enrique.
Ojalá queden Medvedev y Nadal en lados diferentes del draw, y sería maravilloso que se volvieran a enfrentar en una final, que le daría a Medvedev, como nos platicaba ayer Raúl Surutusa, el número uno del mundo. Esa sería como la final soñada para todo el mundo del Abierto, ¿eh? Uh-huh.
Yo tengo muchas ganas de ver el estadio nuevo, Enrique.
Sí, Raúl, que han hecho una inversión interesante. Tuvieron el mismo estadio tubular durante pues muchísimos años. Este torneo que empezó en el club alemán, que se le llevaron a Acapulco, y ahora la infraestructura luce sensacional y yo también tengo curiosidad por ver este estadio.
Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y estaremos pendientes desde el próximo lunes de todo lo que sucede en Acapulco. Regresamos.
La actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil hizo un espacio para la fecha FIFA y la primer ventana de la eliminatoria mundialista, donde la selección mexicana debutó con una aplastante victoria, 9-0 sobre la selección de Surinam en actividad del grupo A del premundial de CONCACAF, en juego celebrado por primera vez en la historia en el Estadio Universitario de la Autónoma de Nuevo León. Los goles fueron de Stephanie Mayor de Tigres al minuto 8, Katy Martínez de América al minuto 23 y 33, Diana García de Rayadas en tiempo agregado del primer tiempo y al minuto 48, Rebeca Bernal también de Rayadas anotó al 62, Carolina Jaramillo de Chivas al 74, Mari Carmen Reyes de la Universidad de California al 88 y Alicia Cervantes de Chivas cerró la cuenta al 89. Escuchamos a la estratega del Tri Femenil, Mónica Vergara.
Que de verdad están comprometidas a tomar esta responsabilidad de ser disciplinadas y de ser ejemplos a seguir, ¿sabes? Me parece que hoy toda nuestra afición, nuestro país está viendo ese compromiso de nuestra selección, de nuestras jugadoras, para que podamos poner el fútbol femenil de nuestro país en otro nivel. Es algo que estamos construyendo, como les repito, todavía tenemos mucho por trabajar, pero es un buen comienzo. Estoy muy orgullosa de las jugadoras y sé que todavía vamos a mejorar muchísimo más.
Con el resultado, México se ubica líder del grupo A con 3 puntos y su siguiente compromiso será el próximo domingo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de República Dominicana, enfrentando a Antigua y Barbuda. El juego será a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México.
Es viernes, viernes con Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
The Brady Six, Journey of the Legend No One Wanted.
In the 2000 NFL Draft.
El documental de 2011 plantea que en el draft del año 2000, Tom Brady fue seleccionado en sexta ronda. De inmediato nos lleva a su etapa como jugador de Michigan State University, donde en sus primeros 2 años pasó tiempos difíciles. Sin embargo, en palabras de su coach, el joven fue persistente y gracias a su talento, pronto se ganó la titularidad. Como parte esencial del documental, se describe qué fue de cada uno de los 5 mariscales de campo que fueron elegidos en el draft del 2000 antes que Brady.
It was just a tough day, you know. I just remember being there with my mom and dad. Sorry about that.
El film refiere también las dificultades que Tom Brady enfrentó al llegar a la NFL y cómo se fueron presentando sus éxitos. La música y la narración complementan magistralmente este documental de NFL Films. The Brady Six, Journey of the Legend No One Wanted. Tom Brady, el destino te guardó algo muy especial. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez. 6 quarterbacks were taken ahead of him.
Gracias, gracias, Livio. 9-0 ganó la selección femenil ya rumbo a la Copa del Mundo en partidos que empiezan de eliminatoria. 9-0 le gana a Surinam. Hay una diferencia terrible. Terrible, pero el fútbol mexicano femenil sigue creciendo. Esto es una realidad, ¿eh?
Sin duda, Dale,
Raúl.
¿Sabes qué? Nada más quería decir, para que la gente sepa el formato, Estados Unidos y Canadá no están jugando esta fase. Están ya esperando para el premundial que va a ser en Monterrey en julio, del 4 al 18 de julio. Avanzan 6 equipos más de la fase de grupos que está jugando México ahora para unirse a Canadá y a Estados Unidos para sacar de ahí los 2 que van directo al Mundial y el tercer lugar va a una repesca internacional.
Eso es lo que buscamos, ¿no?
Sí, la pues recalificación.
Se ve el chino dejar fuera Estados Unidos y Canadá, ¿no?
No, muy complicado.
Pero cada vez juega mejor el equipo de Mónica Vergara,
sí. Sí, sí.
Es que ya hay experiencia en Europa, en Estados Unidos, ya hay jugadoras que, además la liga nuestra ha crecido muchísimo con relación a hace unos años cuando se abrió, el nivel ya es otro definitivamente.
No me canso de repetir que ha sido uno de los grandes grandes aciertos del fútbol mexicano, de la Liga MX, el fútbol femenil, pero gran acierto. Y bueno, pues, Enrique, esto me hace recordar, Enrique, aquellos partidos cuando México jugaba contra Haití, eliminatorios que ganábamos con una gran facilidad, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no. Bueno, las eliminatorias que se ganaban con cierta facilidad hasta que inventaron los premundiales y vino aquel justamente de Haití en el 73, donde México queda eliminado. Se gana con gran facilidad en el 77 y luego en Honduras en 81 las cosas se volvieron a complicar y México no fue al Mundial de España. Pero pues la verdad es que esto del fútbol femenil es interesante porque surge prácticamente como una obligación, como que no querían los equipos, lo hicieron, bueno, pues ni modo, no nos queda de otra. Pero la verdad es que ha surgido mucho talento, las cosas están dando muy bien. Una semilla que se sembró en aquel Mundial Femenil que fue un exitazo en el 71, donde México queda en el segundo lugar, donde viene pues la Peque Rubio y compañía. Y ahora, pues, donde está el tema y de discusiones, pues si es que se abren las puertas a los jugadores extranjeras o no.
Pues sí. Oye, Raúl Eduardo, para España, ¿qué tenemos?
España, de lo más interesante me parece la visita del Atlético de Madrid a Osasuna. Me parece interesante porque en condiciones normales el Atlético de Madrid hubiera sido considerado favorito, claro favorito, pero ahora me parece que puede ser un partido interesante. Osasuna de local es un rival complicado. El Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez recibe al Mallorca, no debería de tener problema. El Real Madrid no debería de tener problema para derrotar al Alavés tampoco mañana. El domingo muy temprano el Barcelona visita Mestalla al Valencia, una visita complicada, me parece que va a ser un muy buen partido, pero me parece que el que se lleva los reflectores de la jornada es el clásico vasco, ¿no? El Athletic Club de Bilbao recibiendo a la Real Sociedad. Partidos muy emotivos, partidos rudos, partidos ríspidos el domingo a mediodía.
No, bueno, son encuentros muy especiales estos, pero muy, muy, muy especiales. Una felicitación en alguna ocasión de Carlos Vela al Athletic Club de Bilbao. Le costó muchos, muchos problemas con los seguidores de la Real Sociedad. Él, bueno, muy deportivamente lanzó su felicitación y lo reventaron. ¿Y el Liverpool y el City con quién van, Calaco?
Hay buenos partidos también en la Premier. El West Ham recibe al Newcastle, el Arsenal al Brentford, el Chelsea va a visitar a Crystal Palace, el Liverpool recibe al Norwich, y el partido que llama la atención del sábado definitivamente es el Manchester City recibiendo al Tottenham, a los Spurs. Y el domingo hay dos buenos partidos, el Leeds United de Marcelo Bielsa frente al Manchester United y los Wolves de Raúl Jiménez, que están ahí ya buscando puestos de Europa, reciben al Leicester City.
Pues mira, buenos partidos. Tenemos para la Liga Española y para la Liga Inglesa, y estaremos pendientes del fin de semana. También aquí en la Liga MX hay partidos muy, muy, muy atractivos. Y lo del Cholo Simeone, increíble lo que comentaba Raúl Eduardo, con ese plantel, yo no sé qué está pasando en el Atlético de Madrid, porque yo me niego a creer que con ese plantel esté costando tanto trabajo y dé tantas facilidades y que venga un equipo como el Levante y les gane. No entiendo qué puede estar pasando. Yo no sé si se cansaron ya del Cholo, pero algo raro está sucediendo ahí,
Perdón, se desgasta el verbo, yo creo, ¿no? No sé, es mi punto de vista al respecto, y están en este momento a 15 puntos de Real Madrid.
Sí, y aparte el funcionamiento, Enrique, ¿no? Al final yo lo veo también un poco confundido, a veces juega con línea de 5, a veces con línea de 4, tiene muchos jugadores al frente, algo que nunca le había pasado a Simeone, ¿no? Tiene a Griezmann, a Suárez, a Joao, se me fue el portugués ese, bueno, tiene a Joao Félix, a Mateus Cunha, a Carrasco, a Correa, y no sabe cómo acomodarlos, a veces los trata de meter, tiene mucha gente en medio campo también, y no termina de funcionar el Atlético de Madrid, ¿no? Es una cosa rara, ¿no? Además de que sí puede ser que el tema con el Cholo Simeone ya no los esté convenciendo el verso y el siempre voy adelante, ¿no?
Sí, pero tiene un equipazo, ¿eh? Equipazo, y en cuanto a inversión y plantilla, no tiene nada de qué quejarse el Cholo Simeone. Y ojo, que el Villarreal y el Athletic Club están ahí apretando por puestos de Europa. Hoy el Atlético de Madrid y la Real Sociedad son quinto y sexto para buscar Europa League, pero incluso podría quedarse sin esto el Atlético Madrid.
Antes de empezar el campeonato, viendo lo que pasaba con el Barcelona, los problemas que tenía el Real Madrid, pues mi visión del fútbol español amplia como siempre, dio como favorito al Atlético de Madrid, o sea que ahí voy.
Oye, bueno, todavía vive en la Champions, va contra el United, por ahí puede agarrar algo de un escaloncito el Atlético.
Ahora, les digo una cosa, en otro equipo ya lo hubieran corrido,
Pues sí,
en el Atlético es intocable, y a mí me parece que este tipo de técnicos de años, como Ferguson, pues te hablan de una situación seria, ¿no?
Pero sí se merece el beneficio de la duda, ¿no, Raúl? Después de todo lo que ha hecho y va en quinto y todavía tiene la Champions viva, cuando menos para terminar el torneo, ¿no?
Sí, bueno, aparte es casi accionista del Atlético de Madrid, ¿no?
Casi, sí, es exacto. Además, está muy bueno el documental que hay ahorita sobre su vida, ¿eh? Si tienen oportunidad, véanlo, cómo se forjó el Cholo Simeone, cómo salió de las calles, cómo le ha costado su carrera como jugador y ahora como entrenador. Está muy bien armado el documental, es una buena recomendación para el fin de semana.
¿En qué plataforma?
Ahí sí te fallo, no sé en qué plataforma está, porque tengo una multiplataforma.
Bueno, pues con esta nos vamos. No se vaya, pasen un buen fin de semana, cuídense mucho, y viene Pepe Cárdenas.